Pues ya son las 11, las 10 en las preciosas Canarias.
Con Cristina López Slichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
La reforma de las pensiones aprobada por el Gobierno tendrá efectos negativos sobre el mercado laboral, Iván Alonso.
Sí, es lo que piensa el profesor de Economía Financiera de la Universidad de Valencia, Enrique Devesa. Aquí en COPE, en la mañana del fin de semana, ha explicado cómo esa reforma pone el acento en incrementar las cotizaciones de empresarios y trabajadores, lo que acabará repercutiendo en la creación del empleo.
Es muy fácil también decir que van a subir los tipos de cotización y las bases, pero eso es sin tener en cuenta el efecto que tiene el mercado laboral. Está claro que un aumento de los costes laborales va a incidir en la demanda de trabajo y estamos ya en unos niveles de desempleo más altos de todo nuestro entorno y esto no va a hacer que mejore estas medidas.
Precisamente la reforma de las pensiones en Francia que Macron, el presidente, quiere aprobar vía decreto está provocando un gran descontento social. De hecho, el país afronta este sábado su enésima jornada de huelgas parciales después de una noche en la que han vuelto a sucederse los incidentes. París, Asunción Serena.
Finalmente, las manifestaciones espontáneas que tuvieron lugar ayer en París no provocaron tantos daños como la noche del jueves. Sin embargo, en Lyon la violencia fue en aumento cuando un grupo saqueó el ayuntamiento del cuarto distrito. Hoy los bloqueos persisten por toda Francia. Es la estrategia de los sindicatos para mantener la presión sobre el gobierno tras el recurso al artículo 49.3 para aprobar la reforma de las pensiones. En París, a pesar de que el ministro del Interior ha anunciado la requisición de trabajadores del servicio de limpieza, las calles siguen sumergidas en más de 10.000 toneladas de basura. En el sector de la energía hay detenidas 5 de las 7 refinerías y en el transporte de trenes mantienen la huelga que comenzó el 7 de marzo. En cuanto a las manifestaciones, hay convocadas en Burdeos, Marsella, Cannes o Nantes por la intersindical local, mientras que en París se espera una nueva concentración de Black Blocs.
Y la Policía Nacional ha detenido al presunto autor de una violación a una menor de edad el pasado lunes en Valencia. La agresión se produjo junto a un supermercado y a plena luz del día. Iranzu García.
La menor de edad se encontraba junto con un amigo y se unieron otros dos chicos que ella no conocía. Se quedó sola con los dos desconocidos y tras salir del supermercado, uno de ellos la llevó al muelle de carga y descarga donde la agredió sexualmente con penetración. A pesar de que la víctima intentó librarse del agresor en numerosas ocasiones y pidió auxilio a gritos. Esto alertó a varias personas, lo que provocó que el presunto autor de la violación huyese. Gracias a la investigación de la Policía Nacional, el autor ha sido identificado y detenido.
Y también te cuento una nueva rebaja de pena, un condenado por delito sexual como consecuencia de la aplicación de la ley del solo sí es sí. Se trata de un hombre que abusó sexualmente de su hija de tan solo 5 años en casa de los abuelos de la pequeña. El Supremo le rebaja la pena de 10 a 8 años. Oficialmente son ya 721 los delincuentes sexuales que desde la entrada en vigor de esta norma se han beneficiado de rebaja de penas o incluso que han salido de la cárcel antes de la condena inicialmente impuesta.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y a falta de 12 jornadas de Liga, todo se puede decidir mañana en el Clásico, Juan Bobadilla.
Mañana a las 9 de la noche en el Camp Nou, ese Clásico, un partido con el que saldremos de dudas sobre si sigue habiendo Liga o no. Barça y Real Madrid se vienen con una diferencia de 9 puntos favorable a los de Xavi. Esto decía ayer Marcos Alonso, jugador del Barça.
Bueno, cada competición es un mundo, ¿no? Obviamente la rivalidad existe y ha existido siempre. Somos los dos grandes equipos, a lo mejor, que por historia pues siempre hemos competido por los títulos y bueno, pues este año otra pelea más, nos quedan dos y como te digo, hay que seguir peleando y bueno, intentar tocar dos metales más, como has dicho tú.
Ayer arrancaba la jornada 26 con el Valladolid 1 Athletic 3. Vuelve hoy a las 2 la jornada con el Almería Cádiz, 4 y cuarto Rayo Girona, 6 y media Español Celta y a las 9 Atlético de Madrid Valencia. Ayer también tuvimos los libres del Gran Premio de Arabia Saudí. Primero fue Max Verstappen, segundo Checo Pérez y tercero Fernando Alonso. Carlos Sainz acabó séptimo. Hoy la clasificación a partir de las 6 de la tarde. A las 10 y media de la noche Carlos Alcaraz disputa las semifinales de Indian Wells ante Jack Sinner y en baloncesto anoche tuvimos Euroliga, victoria del Barça 85-79 frente a Estrella Roja.
Sigues en COPE, continúa ya a esta hora con Cristina, el fin de semana.
Muchísimas gracias, Iván Alonso. Nos juntamos dentro de una hora para más noticias y aquí continuamos en fin de semana de COPE con Cristina.
Escuchas fin de semana
con Cristina López Slichting.
COPE, estar informado.
Voglio vederti danzare come le zingare del deserto.
deserto con candelabri in testa, o come le balinesi nei giorni di festa.
El lunes empieza la primavera. Sí, 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 sí. Oficialmente, a las 4:30 de la tarde, tendremos aquí la que dicen es la estación más bonita del año. Pero, entre tanto, el tiempo se alborota. Dicen que es así esta estación. Don Jorge Olcina es director del Laboratorio del Clima de la Universidad de Alicante. Muy buenos días, Jorge.
Muy buenos días, Cristina. ¿Qué tal? ¿Cómo
estamos? ¿Cambios de tiempo este fin de semana? ¿Bajan las temperaturas?
Sí, bajan las temperaturas. La verdad es que llevamos una semana de sube y baja de temperaturas. Van entrando algunos frentes, no son muy activos, no están dejando mucha lluvia, pero bueno, como vienen acompañados de masas de aire un poquito más frescas, pues se producen esas subidas y bajadas entre unos días y otros, ¿no? Y sí, el fin de semana ya lo hemos notado a primera hora, ¿no? Bueno, pues todavía hace falta abrigarse un poquito a primeras horas en el centro peninsular. Es verdad que en la zona sur, mediterráneo, pues ya las temperaturas empiezan a ser agradables, ¿no? Para ir poco abrigado incluso a primeras horas de la mañana. Y como digo, ayer pasó un frente, ha estado cruzando toda la tarde, ayer, noche, madrugada, la península ibérica, está en estos momentos en el Mediterráneo, y eso ha hecho que los cielos pues se hayan cubierto de nubosidad, ¿no? Bueno, está previsto que ya este frente termine de cruzar, atraviese las Baleares, y bueno, veremos un poquito más de sol en las próximas horas y también el día de mañana domingo, ¿no? Pero todavía incluso pues está lloviendo en las provincias, en las regiones del norte peninsular, en Galicia, en Asturias, en León. Bueno, pues quedan esos restos de inestabilidad. Está previsto que llueva también en la parte de noroeste de Cataluña, en la provincia de Girona. Bueno, se puede escapar alguna gotita también en zonas del sistema penibético, ¿no? Especialmente en Sierra Nevada, también la zona de Jaén. Bueno, pues ya digo, no van a ser precipitaciones de importancia, pero son esos restos que van quedando conforme pasan estos frentes, ¿no? Y sí, entramos, Cristina, tú bien lo decías, ¿no? El lunes inauguramos la primavera, la estación pues más luminosa. Ya los días estamos notando cómo han ido alargando y lo van a hacer más hasta el próximo 20 de junio, que entremos en el solsticio de verano, y notaremos cómo las masas de aire más frías pues van a ir perdiendo protagonismo a favor de las masas más cálidas. Pero bueno, en este intervalo, sobre todo finales de marzo y abril, pues siguen siendo meses un poquito caprichosos en el tiempo, de ambiente muy cambiante de un día a otro. No permanecen durante muchos días una masa aire pues afectando a todo nuestro país, sino que se producen esos cambios. Bueno, es lo que toca
en esta época del año.
En esta época, y bueno,
ahora
lo
te
vamos
preguntaré
a ver
cómo viene la primavera, pero efectivamente, sí, quería un poco el pronóstico de esta semana, lunes a viernes.
Va a ser bastante tranquila en general, salvo que, bueno, seguirán entrando algunos extremos de frentes, ¿no? Por el norte peninsular, y esa es la zona que va a recibir alguna precipitación, especialmente más hacia final de semana, ¿no? Hacia jueves, viernes. Ya digo, después del fin de semana entraremos en unos primeros días de la semana próxima muy muy tranquilos, muy estables, pero bueno, sí, inestabilizará un poquito el tiempo en el norte peninsular a finales de semana, entre el jueves y viernes, ¿no? En el resto, las temperaturas pues van a ser muy agradables a mediodía. Estamos hablando ya de máximas por encima de 20 grados en todo el centro peninsular, de 25 en la zona sur mediterráneo. Las noches las notamos todavía frescas, ¿no? Mínimas de 8 o 9 grados en Madrid, por ejemplo, los próximos días. Es verdad que ya las mínimas no bajan de 14, 15 en la zona del Mediterráneo, y bueno, ya empiezas a ser un tiempo más agradable. Pero como digo, un tiempo pues bastante tranquilo el que nos espera la próxima semana, ¿no?
¿Y cabe aventurar algo sobre cómo vaya a ser esta primavera? Va a haber calor, si va a haber lluvia, yo qué sé.
Pues mira, Cristina, los modelos que llamamos estacionales, siempre con la precaución que hay que tomar estos pronósticos, ¿no? A tanta semana vista, nos están hablando de unas próximas semanas hasta finales de mayo con temperaturas de nuevo por encima de lo normal. Esto no es ninguna novedad. Los pronósticos estacionales de los últimos años siempre nos hablan de estaciones del año con temperaturas por encima de lo normal y precipitaciones que se restringen, por así decirlo, al cuadrante suroeste, es decir, la zona del Guadalquivir, Extremadura, la Andalucía más occidental, el sur de Castilla-La Mancha. Bueno, eso nos habla de que entrarían borrascas por esa parte del Golfo de Cádiz y pueden dejar precipitaciones un poquito más abundantes, que también es la zona donde, podríamos decir, más falta hace, ¿no? Donde todavía están en situación de sequía en toda la cuenca del Guadalquivir, ¿no? En el resto, poca lluvia o lluvia, digamos, dentro de lo normal para la primavera, ¿no?
Pues este es Jorge Olcina, que está en plena celebración de fallas en toda la comunidad de Valencia y concretamente en unos días que han sido preciosos desde el punto de vista, sí, del tiempo, ¿verdad?
Sí, sí, y lo van a seguir siendo lo que queda ya hasta la crema del 19, o sea que nada, a disfrutar los que puedan visitar Valencia, que la verdad es que
es la ocasión dorada, sí, efectivamente, están siendo unos días extraordinarios. Jorge Olcina, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros, un buen fin de semana a todos.
Y a veces las crónicas de policiales pues irrumpen en la vida de personas con un enorme prestigio. Ha sido detenido Rafael Amargo, el artista granadino, el pasado jueves al terminar su actuación en un teatro de Alicante, precisamente, por tráfico de drogas. Vamos a ver qué nos cuenta nuestro Nacho Abad. Muy buenos días.
¿Qué tal, Cristina? ¿Cómo estás? Buenos días.
Voy a saludar también a José Miguel Gaona. Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Y felicidades, Nacho, por ese programa que te han dado en la 4.
Gaona, ¿eh? Siempre ahí al pie de la noticia, ¿eh, Cristina?
Efectivamente, hombre, efectivamente.
Es que es un programa en prime time, efectivamente, que no es ninguna tontería, ¿eh?
Está, o sea, demostrando un carrerón en los medios de comunicación.
Efectivamente.
Me llevo a Gaona, ¿eh? También te lo digo.
Bueno, entonces no me extraña que vaya bien la cosa, claro.
Bueno. ¿Quién tiene buen profesor, hija mía? Bueno, sigamos, perdón.
Pues a ver, cuéntanos qué le ha pasado a Rafael Amargo.
Rafael Amargo lo ha vuelto a detener la policía, ahora mismo está en el calabozo de la comisaría de Alicante y lo van a poner a disposición judicial, en teoría, a lo largo de esta mañana. Estaba previsto que hubiese sido a las 10 de la mañana, son las 11 y 12 y todavía, hasta donde yo sé, no ha pasado a disposición judicial. ¿Sabéis que le detuvieron en 2020 y después de detenerlo en 2020 por organización criminal, tráfico de drogas y no sé qué más, finalmente la organización criminal se cayó y quedó el famoso tráfico de drogas, juicio al que se someterá en los primeros días del mes de junio de este año, ¿no? No queda mucho, perdón, de julio, con L, de este año, no le queda mucho. Él, mientras tanto, estaba en libertad, tenía la obligación de firmar cada 15 días en el juzgado y le tenían retirado el pasaporte para que no pudiese salir de España y estaba haciendo su vida. Y de repente nos plantamos con que, lo estoy leyendo del atestado que tengo aquí delante, con que el día 20 de julio de 2022... el administrador de la comunidad en la que vive, del edificio en el que vive Amargo, acude a los juzgados de Plaza de Castilla y presenta el siguiente escrito que dice: denuncio al famoso bailarín conocido como Rafael Amargo porque los vecinos entienden que está efectuando venta y tráfico de estupefacientes desde la vivienda que habita en el piso bajo de la calle tal de Madrid. Ya en la junta de propietarios de dicha comunidad celebrada el pasado día 21 de abril, se pusieron de manifiesto quejas de los vecinos por el continuo tránsito de personas a este piso, algunos de ellos quedándose a dormir en descansillos superiores. En la actualidad el tránsito se mantiene y además se han visto jeringuillas, papel albal y colillas en el portal de la finca. Bueno, lo que cuenta, hablé con su abogado ayer y me decía el abogado: a nosotros Rafael Amargo vendió su piso por pandemia, se fue a vivir aquí, le dio 35.000 euros al dueño del bajo para comprárselo, pero no pudo hacer frente a los siguientes pagos y ahí hubo una amenaza de que se tenía que ir de la casa, nos mandó un burofax, nos dijo que nos iba a denunciar por tráfico de drogas y cuando le llamamos para intentar arreglarlo todo dijo: bueno, ya esto ya es tarde, ya no hay nada que arreglar, esto ya está en marcha y no hay nada que arreglar. Bueno, lo siguiente es es que después de esta denuncia, la policía se pone a trabajar. ¿Y qué es lo que hace la policía? Pues dice, vamos a ver cómo podemos demostrar que Rafael Amargo está vendiendo drogas o no en su piso. Vamos a ver qué está sucediendo. Y lo que hacen es establecer lo que policialmente se llama una troncha, es decir, una vigilancia del edificio de Rafael Amargo. Hay varios policías de paisano que se ponen delante de la puerta y empiezan a observar qué tipo de gente va y qué es lo que hace esa gente. Entonces empiezan a ver a gente que se acerca al portal de la casa donde vive Amargo, como vive en un bajo, observan cómo toca el botón del bajo, cómo entran y salen con cierto grado de nerviosismo y empiezan a hacer vigilancias, ¿no? Por ejemplo, tengo aquí una que pone 24 de agosto de 2022 y lo que vienen a decir es que un tipo a las 9 de la noche llega a casa, al portal, toca el bajo, entra, sale a los pocos minutos en actitud nerviosa, comienzan a seguirle de forma discreta, le paran y le preguntan, ¿tienes droga? Sí, ¿qué llevas? Y entonces ellos le incautan metanfetamina, o lo que presuntamente es metanfetamina, o lo tiene que pasar por el laboratorio. Le preguntan, ¿quién te lo ha vendido? Y dice, Rafa. Vale, pues ahí se queda, no dice nada más. Pero hay otro que es el más grave de las acusaciones. De todos los que detienen, hay 10 seguimientos, de todos los que detienen, solo uno identifica de forma positiva a Rafael Amargo con su nombre, con sus apellidos, con su fotografía e incluso enseña un chat. Este hombre llega a la casa, toca, entra, le siguen y cuando le paran los policías en el mismo modo superante de antes, le encuentran 3 gramos de metanfetamina y 1 gramo de mefedrona. ¿Qué es Gaona? Tú que eres especialista en todas estas cosas.
Sí, bueno, la mefedrona se utiliza en farmacología, pero como tratamientos, ¿no? Pero en este caso lo que hace es prima hermana, por así decirlo, de las anfetaminas, es decir, una sustancia que excita, es un excitante, te pega un subidón, digámoslo así.
Claro, entonces
en Estados Unidos es tremendamente, vamos,
popular.
En el popular, el mercado negro, y muchas veces además a partir de los jarabes antitusígenos lo cocinan y bueno, bla, bla, bla.
Bueno, la cuestión es que le paran, lleva la metanfetamina y la mefedrona y claro, ellos le enseñan la placa de policías y les dicen, oye, ¿y esto quién te lo ha vendido? Y según consta en el atestado, él responde un tal Rafa que trabajaba en el teatro. Entonces le dicen, bueno, ¿y cómo te has puesto en contacto con él? Y entonces él enseña una conversación de WhatsApp que mantiene con él, en la que él dice, Rafael, 2 puntos, ya desperté, yo estoy en pie trabajando, lo que sea me avisas. Y entonces le encarga, el otro dice, más luego me paso, vale, te aviso, necesito 4. Y Rafael dice, más o menos, ¿a qué hora para tenerlo aquí? Y el otro responde, 5 voy. Y el otro dice, para las 5 lo tengo aquí. Al final pasa por la casa, en teoría, y recoge la droga, porque hay un momento dado en que Rafa le manda un audio que dice, Nico querido, ya tengo esto aquí, ¿cuándo vienes? Este audio es una nota de voz que da al play el tipo que ha detenido a la policía, y la policía, el inspector de policía que lo escucha, dice que reconoce sin género de dudas la voz de Rafael Amargo, que finalmente le dice, no tardes, porque al final no va a las 5, va después de las 6:30, no tardes, que esto está ya aquí y el chaval se quiere llevar el dinero. Le enseñan varias fotografías de Rafael Amargo para ver si lo identifica o no, bueno, de varias personas, perdón, no de Rafael Amargo, le enseñan varias fotografías de varias personas para que identifique al vendedor, al que él describe como una persona con cierta regordez, de pelo moreno, con coleta, con tatuajes en los brazos y en la espalda, al que llama Rafa y firma sobre la foto de los antecedentes de Rafael Amargo. Sabes que los cogen de las fotos de los antecedentes y las colocan ahí para que tú elijas la persona que crees que es la que te ha dado las cosas y la identificas sin ningún género de dudas. Al final todo esto, lo que ha establecido la policía en este atestado, lo que viene a asegurar la policía es que hay una persona vinculada a los Dominican Don Play que suministra drogas a Rafa cuando Rafa las necesita para vendérsela a los toxicómanos, es decir, que estaría actuando presuntamente como camello. La cuestión es que Rafa el jueves cogió un ave en Atocha, en Chamartín, se fue a Alicante y según se baja iba con un empresario que le había contratado para un espectáculo esa noche y a la que se baja del ave Lo abordan dos policías, le dicen vente para acá, y se produce un forcejeo en el que los policías acaban acusando a Rafael Amargo de atentado contra la autoridad, porque dicen que les pega, les muerde, y se vuelve agresivo. Lo cierto es que los tres tienen lesiones, los dos agentes y Rafa Amargo, y están aportadas dentro del atestado. El abogado me cuenta que hace unos días Rafa Amargo empezó a recibir unos mensajes muy raros de una persona que le decía: tú has matado a mi hermano, tú has matado a mi hermano, tú has matado a mi hermano. Le bloqueó en el teléfono, y lo siguiente es que se presentó la policía en su casa. Dos coches, cuatro agentes. Y llamaron a la puerta y le dijeron que si tenía un muerto dentro. Le dijo: aquí no hay ningún muerto. Se negó a que entrasen a registrar su casa, y en un determinado momento cambió de opinión y permitió que entrasen una mujer y un hombre. El abogado me cuenta que les permite entrar a los dos, que los dos registran la casa entera, que en la casa no hay obviamente ningún muerto, que esto era una información falsa, y le conminan a presentar una denuncia que presenta y que inmediatamente queda archivada. Y en estas estamos.
Qué cosas más raras, ¿no? Qué mezcla de cosas tan absurdas.
Sí, el abogado me hace una interpretación, y el entorno de Rafael Amargo me hace una interpretación de esa visita a la casa, en la que entrará a buscar un muerto, pero bueno.
No puede ser una excusa, Nacho.
Bueno,
no tienes que desvelar ninguna información.
Yo
me suena eso. Es decir.
Bueno, vamos a ver qué es lo que decide el juez, porque Cristina, aquí lo cierto es que la primera vez que detuvieron a Rafael Amargo no le encontraron droga en casa. Bueno, sí, encontraron una papelina como 0,005, algo así, creo recordar, o 0,5 de metanfetamina.
Sí, fue poquísimo.
Muy poco, y le encontraron popper, que creo que el popper no es un...
Nitrito de amilo, es una sustancia, un vasodilatador coronario, y bueno, que es muy extendido además entre la comunidad gay a la hora de utilizarlo en el chemsex.
En las relaciones sexuales, sí. Exacto. Pero no es droga, ¿no? Esto.
Hombre, todo es, sea droga o no droga, ya sabemos que depende de consideraciones
penalmente.
Legales.
Ya, pero digamos, penalmente.
No.
Pero es un excitante que se utiliza en este ambiente,
claro,
sí, de
claro,
drogadicción.
Aunque imagino que, como es lógico, la venta, más allá de lo que es la prescripción médica, es delictiva.
Bueno, lo cierto es que encontraron popper en su casa, encontraron eso, el 0,05 esto de droga, y no encontraron más droga. Y al principio detuvieron a su mujer, a Luciana, y Luciana luego, que el fiscal dijo que no pensaba acusarla porque no había evidencias contra ella. Con lo cual vamos a ver en qué queda realmente. Porque claro, si no te encuentran droga en casa y no te encuentran dinero en casa, es más complicado, más complicado de demostrar.
Bueno, ahí están también las denuncias de los vecinos, vamos a ver. En cualquier caso, el artista ha sido detenido, no sé si está ahora en la cárcel.
No, lo que te he dicho justo al principio de la crónica. Está en el calabozo de la comisaría de la Jefatura Superior de Alicante, y está esperando a pasar a disposición judicial. Se tendría que haber producido a las 10 de la mañana ese pase a disposición judicial. Yo he llamado justo antes de empezar la sección a las 11:05 y me han dicho que todavía estaba en el calabozo.
Vamos a ver qué ocurre.
Esto está afectando su prestigio profesional. Vamos, un sin vivir para este hombre.
Está acabando con su carrera.
Exacto. Hasta límites insospechados.
Sí. Vamos a dedicar los últimos 5 minutos al caso de la prostituta de lujo que han encontrado muerta en Oviedo.
Bueno, es una brutalidad lo que le hicieron a esta mujer. Es de las peores crónicas negras que me ha tocado contar. A ver, el sábado, domingo, una señora llama desde Castellón para decir: mi hija que no me responde desde hace varios días, por favor vaya la policía a su casa. La policía se presenta a su casa, llama a la puerta, nadie abre, bajan al garaje, ven su coche y dicen: pues si está su coche aquí, vamos a intentar avisar a los bomberos. Abren la puerta a los bomberos, entran los agentes y se la encuentran muerta en la bañera. Y comienza la investigación, y la investigación acaba determinando que esta mujer murió el jueves de esta semana pasada, no, de la anterior. Muere el jueves, había un hombre, había llegado a su casa a consumir prostitución, con una sonrisa y con dinero, entró por la puerta, ella no sospechó, mantuvieron relaciones sexuales, según parece apuntar la investigación, de forma voluntaria los dos la primera vez, y a partir de aquí salió el monstruo que llevaba dentro este hombre, escondido, la ató a la cama, le puso una funda de almohada alrededor del cuello. La hizo vestirse de colegiala antes, discúlpame, la vistió de colegiala, le puso una funda alrededor del cuello y empezó a apretar mientras hacía nudos, y ella perdió la vida. Él se excitó mientras que ella perdía la vida y la iba estrangulando, iba viendo cómo se le escapaba ese último hilo, y probablemente observó cómo sus ojos se morían. y ella. Así que la mató por completo, la mató absolutamente, y cogió el cuerpo y lo trasladó al baño después de esto. Intentó quitar el nudo de la funda de almohada que había puesto alrededor del cuello, y había sido tan fuerte que era imposible. Así que metió unas tijeras, cortó la almohada, la funda de almohada, la metió en la bañera, y en la bañera la limpió para evitar que hubiese restos suyos de ADN. Supongo que habría visto películas, etcétera, y la cuestión es que ahora mismo bueno, se me ha olvidado deciros una cosa, pero no quiero entrar mucho detalle en esto, que ella fue sodomizada, y después de esto se largó de la casa y nadie vio absolutamente nada. Entonces la policía se ha puesto a investigar, ha encontrado esta escena criminal tan salvaje, tan bestial. En el barrio ellos los vecinos no sabían a qué se dedicaba, sí sabían que compraba muchas pelucas, siempre del mismo tipo, en una peluquería cercana. Incluso llegó a comprar 4 pelucas en un mes, que es una auténtica barbaridad para las personas que usan peluca. Y ahora mismo la policía está investigando y tratando de determinar. Han encontrado 3 teléfonos móviles en su casa, uno personal y 2 de trabajo, pues rastreando llamadas, perfiles, viendo a ver qué abusadores sexuales o agresores sexuales han salido a la calle de permiso.
¡Qué miedo! Y no se sabe nada del agresor.
No se sabe nada, pero yo, Gaona, un perfil como este a mí me produce profundo miedo, ¿eh?
Efectivamente, además, el asesinato, ha sido realizado bajo unas circunstancias de violencia extrema, como bien había apuntado Nacho, en el que hay rotura de costillas, golpes en la nuca, golpes incluso al parecer post-mortem. Entonces, y además bajo una, como he dicho, una violencia extrema explosiva, ¿no? Y ese tipo de violencia extrema explosiva suele darse habitualmente en personas que se encuentran bajo el efecto de algún tipo de drogas, particularmente la cocaína. Este individuo, además, seguramente por la fuerza física, debe ser un varón entre 25 a 45 años aproximadamente, usuario ocasional o bien permanente de cocaína, pues es una persona con esa violencia explosiva, es decir, que ha cogido a esta pobre mujer como si fuera un verdadero objeto, la cosificación literal en el sentido más profundo de la palabra, la ha utilizado como a una muñeca humana, y finalmente, después de liberar toda esa violencia, en el que además la cosificación, y por qué me inclino además en ese perfil con rasgos psicopáticos, además de lo anterior, es que después de haberla matado, ha seguido golpeándola. Seguramente el tipo estaba fuera de control.
Pues tienen que estar las mujeres en Oviedo bien asustadas.
Sí, le fracturó varias vértebras también. Y os diré, yo personalmente, desde mi experiencia como criminólogo, yo estoy convencido que esta persona, cuando la detengan, que espero que sea pronto, van a encontrar antecedentes por algún tipo de agresión sexual en su pasado. Y que esto es un camino, una escalera hacia el delito más duro todavía. Es decir, ha caminado hacia la violación y el asesinato, porque ya es agredida sexualmente.
Sí, sí. Si a este tipo no se le para, Nacho, Cristina,
repetirá.
Es muy probable que con ese perfil va a seguir escalando para lograr intentar igualar o superar la excitación que ha notado ese día.
Sí, lo conocemos como la pulsión, ¿no? Esa pulsión que...
Efectivamente.
Esperemos que se le detenga rápido, verdaderamente, qué temor. Gracias a Nacho Abad por contarnos de forma tan técnica las informaciones. Nos vemos el próximo sábado, nos escuchamos el próximo sábado.
Un beso, Cristina.
Os tengo que felicitar a los dos sois padres, es víspera de vuestro día, de San José, del Día del Padre, y sobre el Día del Padre va a ser la tertulia, que será muy bonita a continuación.
Yo soy hoy en día el reproductor, me parece que me llaman en el ministerio, ¿no? Bueno, ahora lo vemos.
Hasta ahora.
Escuchas Fin de Semana.
Con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
¿Preparado para un duelo en la cumbre? En el momento más complicado para el Barça.
Mira, os activen barcelonista, ni es compra ni es ve.
Llega el clásico.
Ahora sí que esto parece un clásico. Ahora sí.
El partido que puede decidir la liga y que te vamos a contar como nadie en COPE.
Ay, ay, ay.
Este domingo, Fútbol Club Barcelona, Real Madrid.
Oye, ambientazo, ¿eh?
Y además este sábado, Atlético de Madrid, Valencia. Y la Fórmula 1, Gran Premio de Arabia Saudita.
Última vuelta, está fin.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño, los referentes de la radio deportiva.
Esto no se ha acabado aquí.
Yo creo que sí.
Este lugar tiene algo especial. Fiesta de cultura, valores e identidad. Un lugar de tradición que te traslada a un pasado donde asalta la inspiración. Joyas ocultas en forma de obras de arte. ¿Cómo contarte lo inexplicable? Quien lo ha vivido lo sabe.
Comunidad Valenciana, Mediterráneo en vivo. Generalitat Valenciana.
Los Lion Days de Peugeot incluyen VPST, ventajas por ser tú. Una oportunidad con todas las letras para disfrutar de ventajas exclusivas en vehículos nuevos en stock y con entrega inmediata. Condiciones especiales en seminuevos y posventa, solo del 15 al 30 de marzo. Inscríbete ya en peugeot.es.
Eso.
Mamá, ¿y si le regaló a papá un perfume? Que es de esas cosas que empiezas a usar una vez y ya lo llevas siempre. Para ir al trabajo, para ir al gimnasio, para ir a la compra o donde os conocisteis.
Regalar siempre será más grande que cualquier regalo. Eau de Parfum Gentleman Society 100 ml de Givenchy por 79,95€. Feliz Día del Padre. El Corte Inglés.
Comunidad Valenciana. Mediterráneo en vivo. Generalitat Valenciana.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. Saltar en paracaídas, subir al Everest o escribir un libro te cambian la vida. Como el Zurich Rock and Roll Running Series Madrid. El próximo 23 de abril corre en su nuevo recorrido. Maratón, media y 10 kilómetros. Los dorsales vuelan, así que inscríbete ya en rockandrollmadridrun.com.
Patrocinador oficial Samsung Galaxy Watch 5 Pro.
Los Lion Days de Peugeot incluyen VPST, ventajas por ser tú. Una oportunidad con todas las letras para disfrutar de ventajas exclusivas en vehículos nuevos en stock y con entrega inmediata. Condiciones especiales en seminuevos y posventa, solo del 15 al 30 de marzo. Inscríbete ya en peugeot.es.
Eso.
Mamá, ¿y si le regaló a papá un perfume? Que es de esas cosas que empiezas a usar una vez y ya lo llevas siempre. Para ir al trabajo, para ir al gimnasio, para ir a la compra o donde os conocisteis.
Regalar siempre será más grande que cualquier regalo. Eau de Parfum Gentleman Society 100 ml de Givenchy por 79,95€. Feliz Día del Padre. El Corte Inglés.
En Bricomart nos encanta llamar a las cosas por su nombre y como nos dedicamos a materiales de obra, es normal que ahora nos llamemos Obramat, profesionales de la construcción y la reforma. Obramat.
Anticípate y reserva tus vacaciones al mejor precio con Halcón Viajes. Viaja al Caribe desde 950 euros y disfruta de ventajas exclusivas como reserva de asientos, facturación y embarque preferente, además de acceso a sala VIP. Consulta más destinos y reserva en tu agencia Halcón Viajes o en nuestra web.
El sonido de una hamburguesa en la sartén de una casa que ha terminado de pagar su hipoteca suena así. Y cuando los dueños se cambian al seguro de hogar de Línea Directa, con lo que se ahorran, van a un asador y les ponen un chuletón que suena así. Si ya has acabado de pagar tu hipoteca y traes tu seguro de hogar a Línea Directa, te bajamos un 25% el precio en tu seguro de hogar, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los referentes de la radio deportiva.
¡Gol, gol, 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 gol!
Fin de semana.
Con Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
Que hoy abordamos, la tertulia de chicos, es una de las más hermosas que recuerdo. Me entusiasma esta posibilidad. La de reunir, fijaos, a cuatro generaciones de hombres para hablar sobre el Día del Padre. que es mañana, y sobre este fin de semana en que celebramos la festividad de San José. Están con nosotros nuestros contertulios habituales, José Miguel Gaona, que ya es compañero desde comienzo de la hora, y José Manuel Aguilar, profesor de psicología forense en la Universidad Loyola. Hola, José Manuel.
Muy buenos días, feliz sábado a todos. Qué tema más bonito.
Qué tema más bonito y qué forma tan bonita de abordarlo. Y también está con nosotros nuestro Diego González, el Peli.
¿Qué tal? Buenos días.
Y Gabriel Cerceda, un amigo que hemos invitado, padre de dos niños. Buenos días, Gabriel.
Hola, buenos días, ¿cómo estáis?
Tira de ese micrófono fuerte, ahí.
Buenos días, ¿cómo estáis?
Esto es. Porque con esto hacemos un elenco bien bonito. Gabriel tiene dos niños y está en la treintena. Diego González tiene un niño y está en la cuarentena.
A principios, ¿eh?
José Manuel Aguilar ha criado tres hijos, tiene experiencia amplia en la crianza y está en la cincuentena. Y José Miguel.
Alto ahí, alto ahí, que te veo venir. Cristina, alto ahí. Alto ahí.
Es peor que tratar con coristas lo de Diego y lo de José Miguel. ¡Qué barbaridad! Bueno, José Miguel ha criado cuatro, José Manuel tres, Diego.
Cuatro o cinco,
uno,
los que caigan.
Cuatro.
A todos les he pagado el colegio, la comidita, etcétera.
Sí, sí.
Los
sí.
que vienen a mí dicen, papá, digo, oh, da otro, venga. Vente para acá.
Lo cierto es que resulta fascinante preguntarse por la evolución del rol de la paternidad, porque si ha cambiado el camino de la mujer, no te cuento el del hombre. Entre aquel abuelo que apenas estaba presente en casa, lo hablaba el otro día con mi madre, ¿no? ¿Cómo ha cambiado todo esto? Mi padre salía a las 7 de la mañana a trabajar, volvía a las 10 de la noche y su presencia era vigorosa en casa, pero no estaba. Es una cosa interesantísima. A la de ahora, donde vemos a los papás empujando el carrito. Un salto impresionante. Efectivamente, Gabriel Cerceda, me imagino que hace casi las mismas tareas que su mujer.
Lo intento. La verdad es que, en mi caso, mi mujer tiene las labores de trabajo, de casa. En este caso, el pequeño ahora todavía le demanda mucho. Pero toca sumar los dos. Los paseos juntos, tirando del carro, lo que tú dices. Los dos.
O sea, para ti llevar un carrito de niño, un carrito de la compra, es lo habitual.
Además, particularmente me gusta.
¿A qué te gusta el carrito de la compra? Si te oye el Fari, se desmaya.
Está pensando en el Fari también. Digo, Fari,
El hombre blando,
reblandecido. Sí. Mi padre dice, ahora sois muy comodones, ahora sois muy tal, pero sí, han cambiado un poco las cosas. Ahora sumamos los dos.
Sumáis los dos. ¿Cómo lo lleva Diego esto?
Pues lo llevo igual que Gabriel, porque creo que si no sumamos los dos no llegas. Porque los dos trabajamos, los dos somos de fuera, no tenemos el apoyo familiar. Yo en caso en Madrid, tengo a mi hermana, pero mi hermana también trabaja, no puedo apoyarme en ella, entonces tenemos que sumar los dos y compaginarnos mucho.
En tu caso, Diego, ¿es idéntico lo que haces tú con respecto a tu hijo, la tarea de crianza, que lo que hace tu mujer?
No, mi mujer, Elena, se encarga más de las comidas, tiene más cabeza para eso. Ella tiene en mente, pues eso, lo que cada día le toca comer, un menú equilibrado. Yo, en cambio, pues sí, la apoyo en todo lo que puedo, las tareas de casa y encargarme y darle descanso también en todo lo que puedo.
Pero fíjate que ya ha dicho, yo la apoyo.
Sí, porque ella tira del carro, más que yo.
¿Qué dices, Gaona?
Los 10 años empiezan a notarse. También me he dado cuenta del detalle. Dice, bueno, la apoyo.
No, la apoyo porque ella tira mucho más del carro que yo.
Vamos a ver cómo eran las generaciones anteriores.
Pero me manejo muy bien, ¿eh? He estado solo con el enano y me manejo muy bien.
Somos testigos.
Eso creo.
Somos testigos. Entre José Manuel Aguilar, servidora, pese a ser mujer, y José Miguel Gaona, tenemos memoria incluso de las generaciones anteriores. ¿Cómo recordáis el papel de vuestros padres, José Miguel?
Pues la verdad que quizá menos implicados. Como que los roles estaban mucho más claramente definidos, ¿no? Es decir, se dedicaba el padre a trabajar, la madre a llevar la casa, el tema del colegio, etcétera, etcétera, ¿no? Y ahora están, pues, evidentemente mucho más mezclados. Yo lo he vivido, honestamente, yo lo he vivido así. También es verdad que en mi caso, por ejemplo, tengo que agradecer a mi suegra Encarna que también, dado que mi mujer también trabaja, pues evidentemente se implican terceras personas, ¿no? Y lo que sí he notado, fíjate, y esto también lo meto ahí un poquito como debate, es que cuando yo era niño o adolescente, tampoco hace tantos años, las feministas estaban todo el rato quejándose, hay que ver la implicación de los hombres, que tal y cual. Bien, llegado a este punto, parece que el feminismo ahora ha tomado a los hombres como si fuéramos poco menos que enemigos. Es decir, una vez que tanto nos dijeron que había que compartir los cuidados, etcétera, etcétera, para los hombres ha sido una lucha tener, por ejemplo, temas de custodia y compartir ese tipo de cosas, ¿eh? Es como si una vez alcanzado ya hubiesen dicho, bueno, que no íbamos en serio.
O sea, pero bueno, como un cambio en ese sentido.
Un cambio, exactamente. El feminismo ya no es un feminismo de igualdad, de compañerismo, ¿no? De decir, oye, vamos a hacerlo todos juntos, que es como debería de ser, como es lógico. Hombro con hombro, como bien ha dicho Diego, Gabriel, etcétera, sino que se ha convertido en demonizar también la parte masculina, aunque te comportes como un campeón.
Qué curioso, porque fijaos que estábamos hablando de la paternidad y ha derivado hacia la sensación que tienen los hombres de ser agredidos. No sé si José Manuel comparte este criterio de Gaona.
Sí, vamos, lo comparto y lo vivo diariamente en los tribunales. Vamos a ver, la visión de mi padre pues era lo que yo antes, profesionalmente le llamábamos los estoicos, que era gente muy dispuesta, pero que, como tú comentabas, echaba muchísimas horas, el ejemplo de mi padre, ¿vale?, echaba muchísimas horas trabajando, era su papel, era su rol, era el rol social que había en aquel momento.
Era el proveedor.
Exactamente, el proveedor, el nutricio, que se decía, dirían los romanos, y ahora estamos hablando de padres afectivos, de lo que llamaríamos un padre implicado, en que ya no solo tiene ese rol, que también lo ha asumido la mujer, es decir, porque también provee al hogar, sino que además aporta la afectividad, aporta el manejo de emociones. Hay un estudio que va a salir muy pronto de la Facultad de Educación de Harvard, que ha hecho un macro estudio con 1.600 adolescentes, y plantea que la gran contribución de estos padres es el manejo de las emociones y el ayudar a enfrentarse a las crisis de salud mental en los adolescentes, y en comparación con aquellos que no tienen esa figura paterna. Y eso es tremendamente importante. Entonces, esas son las aportaciones. Que
fascista.
Ya lo sé.
Machista.
Que indudablemente ha llegado un momento de equilibrio con el tema de custodia compartida, incluso en los divorcios y tal, porque bueno, lo planteamos, ¿no? Cuando estamos en el matrimonio, pues es lo normal. Por ejemplo, en mi caso, yo soy el que cocina. Es decir, pues ahí, ¿qué sería el rol femenino? Bueno, pues no. Pues, y en cambio, últimamente, pues mi pareja ha tendido más ahora, quiere cocinar y demás, porque antes lo hacía yo solo y ella lo está empezando a descubrir ahora, a estas alturas. Pero bueno, vale, entonces queda lo mismo. O sea, esto es un reparto. Aquí hay que limpiar todos, aquí hay, pero ya no solo eso, las mates, el piano, el inglés, esas cosas que también están dentro de ese reparto que hay que hacer, porque hay que repartirse los tiempos y todo el mundo trabajamos. Y además, en parejas, además, en las que están con una implicación profesional muy alta, como por ejemplo en mi caso, tanto ella como yo, pues claro, son muchas horas las que hay que dedicar a la profesión y también hay que sacar tiempo de todos los lados, y o se hace a la par, o esto es imposible de llevar.
Vamos a ver qué opinan los jóvenes de esta sensación que tienen los padres más maduros de verse damnificados por el feminismo más agresivo. ¿Esto os pasa a vosotros, Gabriel?
Hombre, en mi caso veo algo natural el tener que compartir. Supongo que es un cambio generacional. Igual para los menos jóvenes que estamos hoy aquí, han sufrido ese cambio. En mi caso ha sido algo natural. Yo me he casado con mi mujer, hemos tenido hijos y sumamos los dos. No ha habido un conflicto desde el inicio para tomar un rol u otro. Ha sido siempre algo natural.
¿Pero notas agredido en algún sentido de decir, bueno, nos han dicho que nos impliquemos, que nos ocupemos de los hijos y luego ahora somos enemigos?
En ese aspecto sí que es cierto que suena mucho. Yo creo que también tengo la suerte de poder vivir en una burbuja. Pero es verdad que hay un discurso en la sociedad en el que comparto la idea de que somos enemigos, y si no hacemos o estamos exactamente ayudando a la mujer en todo lo que es necesario, estamos por debajo, ¿no? Entonces, sí que es cierto que existe ese discurso.
Qué curioso. ¿Y tú qué dices, Diego?
Sí, ese discurso, estoy con Gabriel y con Gaona, ese discurso existe, es obvio, ¿no? Suena. Hay ruido sobre ese discurso. Lo que pasa que, como Gabriel, aunque tenga 10 años más que él, los roles han cambiado. y nos apoyamos los dos. Cuando mi mujer está cocinando, preparando la cena de Javier, yo le estoy bañando y le estoy poniendo el pijama. Le dejo en la trona, ella debe cenar, y yo voy recogiendo la casa para que todo esté listo, para que nosotros podamos cenar con él, porque intentamos dar ese ejemplo, ¿no?, de intentar cenar con él, implicarnos más en la educación de... con los ejemplos, ¿no? Para que él vea cómo nos comportamos, porque al final es como una esponja. Todo lo que hacemos nosotros, él lo imita, ¿no? Entonces intentamos implicarnos los dos lo máximo posible en ese aspecto.
Y ahora os voy a hacer una pregunta muy incómoda, porque en mi casa mandaba a mi padre. Quiero decir, mi madre, sí. Y los oyentes la conocen, es una señora de armas tomar y tenía además, la verdad, mucho mando. Pero bueno, siempre estaba la cuestión que viene papá. Mira que se lo digo a tu padre. En las vuestras, en vuestras casas, ¿quién manda? ¿Quién es el que manda, José Miguel?
A mí me pregunta, señorita. Yo estaba sentado aquí al fondo mirando al pupitre.
¿Se puede hablar de eso?
Honestamente, sí, vamos, de corazón. Vamos a la limón, de verdad, ¿eh? No es ningún discurso para nada. Es decir, las decisiones se toman en conjunto y más aún, yo creo que muchas veces por cortesía nos pasamos la pelota el uno al otro, pero no por evitar tomar la decisión, sino para que el otro se sienta a gusto, evidentemente, y yo creo que esa es justamente una de las claves de la convivencia, ¿no?
El y eso ha cambiado, ¿no? Desde tu padre y tu abuelo, eso ha cambiado.
Sí, bueno, con mi abuelo era un republicano, que por muy republicano que fuese, exiliado, etcétera, se hacía prácticamente lo que él decía. Y de hecho, sus dos hijas, una de ellas mi madre, tenían que hacer frente común junto con su madre, es decir, mi abuela, para de alguna manera contrarrestar las decisiones de mi abuelo. Pero yo no le echo la culpa tampoco a mi abuelo, era lo normal, entenderme el concepto de normal,
en aquella época,
es decir, hacer otra cosa era hasta mal visto, ¿no?
¿Y en tu casa quién manda, José Manuel?
Nada, aquí nos repartimos y tenemos que debatir, llegar a un consenso, porque hay mucho que organizar. O sea, cuando estás manejando tanta gente y tantas circunstancias y tantas cuestiones personales, que todas las familias tienen sus conflictos y sus complicaciones y tal, o llegamos a un consenso, esto no hay manera. Yo también quería plantear que, al respecto de lo que eran ya mis padres, pues también decir que las madres, aun cuando, por ejemplo, el varón era el que mandaba o tenía la última decisión, etcétera, etcétera, estamos hablando de años 70 para atrás, luego también había un poder blando, es decir, lo que habría
blando,
hoy modernamente de las mujeres, es decir, sí. El que al final gestionaba, que llevaba la casa, que al final decía, nos podemos ir de vacaciones o no vacaciones, eso era así, era en mi casa, por ejemplo, mi madre tenía esa vara de mando, y en general yo lo veía en las madres, porque la organización íntima, la organización del hogar, indudablemente estaba en sus manos, entonces, y eso era un poder tremendo, entonces eso estaba ahí.
Muy parecido, José Manuel, Cristina, Gabriel, Diego, a lo que sucede en muchos países árabes, que eso es desconocido en Occidente. Es decir, el hombre parece que da la cara fuera, hace los negocios y tal, pero quien administra el dinero y lleva, y realmente lleva el control de la familia férreo y de la casa, muchas veces, o la mayor parte de las veces, es la mujer.
Sí, lo que pasa es que luego estaba a la limón con situaciones que nos resultaban incomprensibles,
sin lugar a dudas.
Que el que sabía realmente el dinero, el origen, tal, era el varón, el que decía al final...
O la propia cuenta del banco.
Que sí, era increíble, ¿no? O sea, que la mujer no tenía acceso a la cuenta, recibía un dinero y disponía de él, pero no podía decir, o sea, cosas muy raras.
Y no piensas muchas veces que cuando vemos esas cosas así en el pasado y nos parecen tan brutales, ¿qué cosas estaremos haciendo en el presente que dentro de 20 años también nos resultarán así de extraordinarias? En el peor de los sentidos.
Quería preguntar a Diego González y a Gabriel Cerceda, ¿qué piensan ellos que aporta el padre de específico a la crianza del varón? O si realmente es idéntico lo que hacen el padre y la madre. A ver, Gabriel.
En mi caso, yo creo que la figura del padre y de la madre aportan aspectos bien diferenciados, ¿no? Y yo en mi caso tengo un buen ejemplo de mi padre, pues en sus actitudes, en su comportamiento, en su actividad profesional, y creo que todos tenemos unas facciones, llamémoslo así, más masculinas, más femeninas, y es importante que, bueno, que mi hijo vea cómo se comporta un hombre y que vea en su madre cómo se comporta una mujer.
Bueno,
¿no?
Esto es gravísimo hoy en día. ¿Cómo se comporta un hombre?
Es verdad que un hombre, pues podemos caer en la tentación de darle un rol de más, pues, más agresivo, menos afectivo, ¿no? Pero creo que, pues, en mi caso, mis hijos tienen que aprender a que papá es diferente que mamá, que papá tiene un carácter diferente, pero que ambos son empáticos, que ambos pueden conocer sus emociones y al fin y al cabo, es que, bueno, caemos en un debate un poco complicado, ¿no? Pero somos diferentes. Entonces, que se sienta identificado con quien es, que tenga alguien aquí, en quien poder reflejarse mi hijo, ¿no? En este caso su padre, aprendiendo de las cosas de su madre. Cuando tenga, si Dios quiere, una niña, pues al revés, ¿no? Pues que vea en su madre un efecto de feminidad y en su padre un ejemplo de masculinidad, sin que esto esté viciado con los discursos de hoy de extremos, ¿no? Que muchas veces nos vamos a los extremos para intentar hacer algo normal. Pero en el caso me gustaría ser un referente.
Si me permitís un ejemplo, sí. Yo lo voy a plantear simplemente para todos y para los oyentes especialmente con el tema del juego. Los niños cuando quieren lo que llamamos el juego explosivo, el juego de lanzarlo hacia arriba, de agitarlo en el aire, del tirar de él, van y buscan a papá. Van y buscan a papá, ese juego explosivo y tal. Y cuando quieren un juego más cariñoso, más afectivo, más de arrimarse y tal, buscan el hueco en el sofá y hacen hueco. No sé cómo se meten, pero siempre terminan por meterse, aunque no haya sitio. Y es así. Es decir, los niños eligen. Sí, y eligen sí. En su momento lo que necesitan. Y a ambos le complementamos. Y es fundamental tanto uno como otro.
Totalmente.
Bien sabéis que ya en los años 60 se hacían experimentos con niños que les daban juguetes. Niños y niñas, juguetes que hasta entonces estaban diferenciados por sexo y sin embargo los niños iban a esos juguetes tradicionalmente masculinos, siempre hablamos generalidades, que quede claro, ¿no? Y las niñas tendían hacia esos otros juguetes, lo que no quita que de vez en cuando haya niños también que le gusten las muñecas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero vamos, hay una tendencia neurológica, quizá influenciada sin lugar a dudas por las hormonas, que tiene que ver con nuestro comportamiento, como bien ha dicho Gabriel y José Manuel.
Uh-huh. ¿Y tú cómo lo ves, Diego? ¿Qué aportas tú que no aporta Elena?
Yo creo que soy el que marca los límites en el juego o en los comportamientos. Y esto no quiero que se confunda, que mi mujer también marca límites, pero sí que, y con solo año y medio que tiene Javier, ya ve que yo marco mucho más los límites hasta dónde puede llegar que en cambio mi mujer. Que al final, cuando llora, yo también me conmuevo, ¿no? Pero sí que en ese aspecto sí que soy más estricto que Elena.
Hombre, yo tengo que decir como mujer que es así. Que la mujer, a mí me ha resultado como madre sola, una vez que me divorcié, muy difícil, porque hacer de madre y de padre a la vez es endiabladamente imposible. Quiero decir, ¿cómo puedes hacer a la vez de útero acogedor y de establecedor de límites? Es para volverse locos, y sobre eso hay mucho escrito. Entonces, por concluir, ¿qué función atribuiríais al varón, José Miguel, por ejemplo?
Bueno, vamos a ver, sin lugar a dudas, el modelamiento de la personalidad, como ha apuntado bien Gabriel, dentro de esos feminidad y masculinidad. Pero fíjate que ahí va mucho más allá, no solamente de esas pequeñas cosas, que no son tan pequeñas de conducta, sino en las chicas, por ejemplo, la visión de la masculinidad que le va a acompañar además toda la vida en la relación con los hombres se basa fundamentalmente en el padre. ¿Cómo le encuentra el padre, por ejemplo, en cuanto a su esquema corporal? Hay asociaciones, por ejemplo, entre problemas de visión corporal, de trastornos de alimentación, si el padre no es un padre ajustado en esas emociones, en ese cariño y en la aceptación de la niña. Es decir, por otro lado también el padre, lógicamente, sirve de modelo para el varón. Y le va a tomar como referencia el resto de su vida. Si es que la primera pregunta que hacemos los expertos en salud mental cuando vienen nuestros pacientes es: cuéntanos cosas sobre tu padre y sobre tu madre. Porque la mayor parte de las veces ahí están las claves.
Qué por lo tanto, sí,
esa honestidad, sí. Inteligencia, creatividad, vale, muy bien, que están compartidos por los dos sexos, deben de acompañarse también de ese modelo de género o modelo, evidentemente, de justamente de esa masculinidad o feminidad. Nos van a tomar como ejemplo el resto de nuestra vida, aunque no sean conscientes de ello.
Muy rápidamente, José Manuel.
Podría hablar horas sobre esto, pero vamos, claro. Por ir muy rápido, muy rápido, muy rápido, está directamente relacionado, y esto es pura ciencia y pura investigación, con un mayor control de impulsos, por ejemplo, lo que desemboca en un mayor éxito en la vida, porque el control de impulsos está directamente relacionado con el éxito académico y luego el éxito profesional, un menor riesgo de enfermedades mentales, y especialmente, ya que habéis hablado antes de las niñas, está directamente relacionado a la presencia del padre, a una mayor autoestima, y a menos consumo de alcohol y a menos conductas sexuales de riesgo.
Fíjate. Menos embarazos, por ejemplo.
Menos embarazo temprano.
Los que tienen padre, efectivamente.
Sí. Pues aquí lo dejamos, pero podríamos estar durante horas. Enhorabuena, de verdad, a estos cuatro padres que son un ejemplo de masculinidad y que a mí me hacen sentir muy orgullosa. O sea, que es que me encanta ser políticamente incorrecta. Queridos, José
Muchas
Miguel
gracias,
Gaona.
Cristina. De verdad, sí, te lo agradecemos todos los padres de España.
Haces muy bien. José Manuel Aguilar.
Un abrazo.
Diego González y Gabriel Cerceda. Muchas gracias. Enhorabuena. Ahora.
Estás escuchando Fin de Semana.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López Schlichting.
Hablemos.
Hoy hablamos de autoconsumo con Emilio Russo, director general de Factor Energía. Bienvenido.
Gracias.
Sabemos que el autoconsumo producido por las placas solares contribuye a frenar el cambio climático. Representa una energía a coste cero 100% renovable y, aun con todo, hay reticencias en instalarlas. ¿Por qué?
Sobre todo por lo que la gente cree que cuesta. Esta es una inversión que se recupera en el plazo de entre 3 y 5 años y, sobre todo, una vez amortizada, te proporciona energía a coste cero durante 30 años.
Así no hay excusa, ¿no?
Claro. Además, en Factor Energía les financiamos y les ayudamos a conseguir subvenciones. Y al generar nuestra propia electricidad, también ahorramos en la factura de la luz.
De hecho, el año pasado, Factor Energía pagó a sus clientes los excedentes de energía al precio más alto de mercado.
Así es.
Sin embargo, la gestión puede hacerse cuesta arriba, ¿no?
Por eso en Factor Energía tenemos un departamento de placas solares desde el que lo gestionamos todo. No solo financiamos y tramitamos subvenciones, sino que también hacemos el diseño y la instalación. Es un verdadero servicio llave en mano.
Qué bien, gracias, Emilio.
A vosotros.
La ducha de tu casa perdiendo agua, el radiador de tu coche y ambos seguros unidos en Línea Directa. Si juntas tus seguros de coche y hogar, además de un ahorro garantizado, te regalamos la cobertura de neumáticos y manitas para el hogar sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Cuando te escapas a tu casa de la playa, es lógico y normal que pienses algo así.
Tener una casa para desconectar me encanta, pero está mucho tiempo vacía y que pueda pasar algo sin enterarme me inquieta.
Securitas Direct te entiende. Por eso su alarma detecta si alguien intenta entrar en tu casa activando su tecnología Zero Vision. Un humo denso que expulsa al intruso en segundos para que no se quede allí. Porque tú sabes lo que te preocupa y ellos saben cómo solucionarlo. Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es.
¿Sabes cómo se dice optimismo en alemán? Optimismus. Fácil, ¿verdad? Pues así de fácil te lo pone Opel si eres empresario o autónomo, porque llegan los días pro empresa de Opel. Solo hasta el 20 de marzo, condiciones excepcionales en toda la gama Opel. Descubre la tecnología alemana del futuro. Ven a tu concesionario o entra ya en opel.es.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. ¿Compraste un coche entre 2006 y 2013? Puedes recuperar entre el 10 y el 15% de lo que pagaste por él. No pierdas el tiempo. Llámanos al 900-264-820 o entra en arriagaasociados.com. Arriaga Asociados. Hagámoslo fácil. Arriaga Asociados.
Estos son algunos de los sonidos más auténticos de nuestro país. El rumor de la siesta después del almuerzo. El repicar de las campanas de la Puerta del Sol. Ese alboroto inconfundible de nuestra afición. Y el más auténtico de todos. ¡El afilador! Solo para los amantes de lo auténtico, crema de orujo, el afilador. ¡El afilador! El afilador, el sabor del auténtico orujo.
¡Rápido, Carlos! Necesito un traje de superhéroe.
¿Un traje de superhéroe? Pero si los carnavales ya han pasado.
Ya, pero es que he descubierto que desde hace un tiempo hago cosas increíbles.
¿Y tú? ¿Tienes superpoderes? Volkswagen T-Cross desde 195 euros al mes con MyRenting. Gama T disponible con Park Assist, sistema de detección de peatones, ADC con Front Assist, Lane Assist, Keyless Access y otros superpoderes. Consulta condiciones en Volkswagen. Volkswagen.es.
Volkswagen. Buenos días. Soy la doctora Cantanaya. Le voy a explicar el procedimiento que vamos a realizar.
No, no se preocupe. Tiene usted toda mi confianza. Porque para mí es como si fuera mi hija. Que lo sepa. Mi hija.
Ya. Vale.
Extra Día del Padre de la ONCE. El 19 de marzo, 17 millones de euros. No te quedes sin tu cupón. Cómpralo ya. Extra Día del Padre de la ONCE. Ahora cualquiera quiere ser padre.
A todos los que jugáis a la ONCE, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Correr un maratón es un gran reto. Llegar a la meta del Zurich Rock and Roll Running Series Madrid te cambiará la vida. El 23 de abril vuelve con un nuevo recorrido más monumental y tres distancias: maratón, media y 10 kilómetros. Inscríbete ya en rockandrollmadridrun.com, que se agotan los dorsales. Patrocinador Naming Zurich.
Estrenar gafas nuevas esta primavera en Vision Lab es muy fácil. Montura más cristales antirreflejantes, solo 49 euros y con progresivos 99 euros. ¿Cómo lo ves? Más info en visionlab.es.
A la hora de alquilar,